2030. Un espacio plural para pensar el Uruguay del futuro. Cultura, economía, política, ciencia y tecnología. Voces diversas, con espíritu crítico y un objetivo en común. Conducen Alejandro Acle y Estefanía Canalda, con la participación de Bruno Bittencourt y Daniela Seguí. 2030. Al futuro lo empezamos hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 2030, en este lunes 3 de agosto de 2020, con la música de Detroit Cobras y esperando con ansias la vuelta de Estefanía Canal. La pandemia de coronavirus afectó nuestra vida en varios aspectos: lo laboral, lo académico, lo recreativo, por nombrar algunos. Una de las áreas clave que tuvo que reformular su sistema de trabajo fue precisamente la educación en sus distintos niveles. Hoy en 2030 les proponemos ver un ejemplo de cómo se está enfrentando este desafío en el sistema universitario uruguayo, pero también vamos a analizar qué oportunidades de mejora se abren, qué cambios trae esta situación que puedan aprovecharse para alcanzar mayores niveles de aprendizaje. Para eso vamos a hablar con Liliana Javif, coordinadora académica del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior de la Universidad Hort Uruguay. Liliana, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto para nosotros recibirte. Algunos datos más. Liliana tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de Lund, en Suecia. Además de su cargo en la ORT, ha trabajado en la Universidad de la República, dirigiendo proyectos de formación pedagógica, y fue consultora también del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, en la Regional Buenos Aires, y en universidades chilenas, miembros del Consejo de Rectores de Chile, entre algunas otras cosas, seguramente, Liliana. Pero antes de entrar en tema, alguna pregunta breve sobre tu trabajo actual. ¿En qué consiste tu cargo en la Universidad Hort actualmente?
Mira, nosotros estamos encargados de apoyar a los docentes, o sea, los profesores de la universidad, que, como vos sabés, los profesores universitarios no son pedagogos, digo, no tienen formación en pedagogía, ¿no? Como los profesores, digamos, de los otros niveles del sistema educativo. Entonces, son expertos en sus áreas: ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, comunicadores, pero no tienen la formación pedagógica. Entonces, la Universidad Hort ya hace varios años que lleva adelante un proyecto de formación que es totalmente gratuito para los profesores de Hort y que también tiene una página que es accesible a todo el mundo, está abierta al mundo, con herramientas y todo tipo de artículos y otras herramientas para apoyar a los profesores en lo que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica.
Bueno, justamente es notorio que la emergencia sanitaria y la necesidad de evitar el contacto físico hicieron que escuelas, liceos, colegios, universidades tuvieran que apoyarse mucho más en las tecnologías de la información y la comunicación para transmitir los conocimientos y los contenidos de los cursos. En el caso de la educación universitaria uruguaya, o por lo menos en el ámbito de tu experiencia personal y laboral, ¿te parece que estábamos preparados para este desafío? Que es múltiple además, ¿no? Porque afecta a los alumnos, pero también a los docentes, a las instituciones.
Bueno, yo creo que no. Preparados no estábamos porque la enseñanza universitaria no ha focalizado en el Uruguay, y hablo de la Universidad de la República, incluso las universidades privadas, más allá de utilizar algunas plataformas o herramientas, digamos, de apoyo a los estudiantes, donde los docentes más bien trabajaban con los estudiantes a través de plataformas, enviando material, etcétera. Pero no era el fuerte de la enseñanza universitaria es la presencialidad. Entonces, esta situación de emergencia nos colocó frente a muchos problemas y bueno, y desafíos, como lo queramos ver, pero en realidad fue un shock para todos, y las universidades, creo que todas trataron de responder de la mejor manera. Yo puedo hablar por lo que conozco, por lo que estoy ahora trabajando en ORT, y bueno, fue al inicio, tuvimos una fase tipo de shock, y donde predominó un liderazgo muy directivo, se conformó un equipo que arremetió, digamos, con todo para poder paliar la situación de un día para el otro, digamos, porque así nos agarró. O sea, esto no fue planificado, no fue un cambio planificado. Entonces, transcurrido ese primer momento que hubo que aggiornar a los docentes y darles montones de directivas, pasamos a otro proceso, digamos, un liderazgo más participativo, donde empezaron a trabajar más docentes, donde nosotros también, como el Centro de Apoyo a la Docencia, también participó, y bueno, digamos que hubo mucho apoyo y participación de los docentes. Y nos preparamos para el segundo semestre, que no sabíamos lo que iba a pasar, y bueno, lo que pasa es que por lo menos hasta ahora no tenemos una respuesta fehaciente sobre si se van a abrir o no se van a abrir las universidades para el segundo semestre. Nosotros estamos trabajando como si no fuera a haber presencialidad, más que en algunos casos de laboratorios, toda la parte más técnica de las carreras que necesitan, y algunas reuniones que vamos a hacer entre los estudiantes, los de los primeros años, etcétera, buscando formas de cómo resolver la situación. Pero bueno, ya te digo, este semestre nos sirvió, y creo que a todas las universidades le pasó lo mismo, pero nos sirvió para formarnos, desarrollarnos, buscar estrategias y estar, digo, muchas horas al día pensando, reuniéndonos, obviamente vía Zoom, y en esas reuniones, bueno, buscando estrategias y buscando nuevas formas de cómo ofrecer lo mejor para los estudiantes y no bajar la calidad académica, que eso era nuestra gran preocupación, ¿no?
Y esa formación específica para los docentes que mencionabas recién, ese apoyo, ¿en qué consistió?
Bueno, los docentes lo que hicieron en ORT fue prepararse para dar las clases vía Zoom, y proponiendo a los estudiantes actividades, usaron, digamos, las herramientas que nos dan las plataformas para formar grupos, plantear actividades, les dieron a los estudiantes muchas tareas para hacer, digamos, esa fue, digamos, la situación más cotidiana, y después cuando el tema se complica con los parciales, con las pruebas de evaluación, que en realidad siempre se hicieron de manera presencial y ahora hubo que buscar formas de cómo hacerlas en la virtualidad. En algunos casos pudimos tomar exámenes orales, pero bueno, no fue fácil, lo resolvimos, pero no fue fácil. Lo más curioso es que en una encuesta de satisfacción que hicimos nosotros desde la ORT a los estudiantes, un porcentaje grande estaba contento con esta nueva forma. Cuando indagábamos un poco por qué, bueno, primero algunos estudiantes del interior que les venía fenómeno porque estaban desde sus casas, no se tenían que venir a Montevideo. Otros porque trabajaban y les venía genial no tener que ir a desplazarse del trabajo a la universidad, y entonces ahí nunca llegaban tarde, siempre estaban prontos. Más complicado era para los muchachos más jóvenes, para los primeros semestres de la carrera, que en realidad, bueno, vos querés conocer quiénes son tus compañeros, en fin, ese relacionamiento que es necesario después que salís de la secundaria, y entonces ahí yo creo que para ellos se les complicó un poco más, son más chicos. A la gente de los semestres más cercanos al recibirse, digamos, creo que les vino bien. Obviamente que notaron la falta de los prácticos, ¿no? Carreras que necesitan laboratorio, y ahí nos vamos a poner al día ahora, pero eso fue una complicación que no la podíamos subsanar más que haciendo todo lo posible.
¿Y en los docentes cómo fue la reacción?
Bueno, a ver, los docentes... En realidad, el docente universitario le gusta la presencialidad, por distintas razones. Primero, porque es una forma de contacto con los estudiantes, y vos sos profesional y tenés la oportunidad de contar, digamos, de tu experiencia, traer invitados, mostrar cosas que de repente, o contar, digamos, ¿no? Traer tus experiencias. Vos me dirás, bueno, eso también se puede hacer en la virtualidad. Sí se puede hacer, pero cuando vos estás muy acostumbrado a la presencialidad, te cuesta estar hablando de estas cosas frente a una cámara, un micrófono en tu casa. Esa es una primera reacción. Y después que no todos tenían las facilidades en la casa, ¿no? Algunos estaban, además, haciendo teletrabajo, la esposa haciendo teletrabajo, los niños en la casa. Entonces, esa fue una complicación que, bueno, hubo que sortearla, como fuera, hubo que sortearla. Creo que no, eso no impidió que los profes se desarrollaran sus clases muy bien, pero y bueno, y con la tecnología, que de repente al principio, sobre todo, que el ruido, el micrófono, que no lo apagabas, en fin, esas pequeñas cosas que se fueron subsanando con el correr de las semanas, es verdad, se fueron subsanando, pero al principio era todo nuevo. Entonces, el profesor universitario, como te decía, le gusta la presencialidad, le gusta traer gente, invitados, tiene su clase programada de esa manera, el contacto con los estudiantes, sobre todo ya han pasado la mitad de la carrera, van a ser futuros colegas, se genera un vínculo que desde la virtualidad a veces no es fácil mantener. Sobre todo si no estás acostumbrado. Yo creo que ahora, en el segundo semestre, ya vamos a estar todos más preparados para eso, ¿no? Pero en un momento, y que no lo hiciste por elección, sino que fue por obligación, es complejo, es complicado. De todas maneras, el centro nuestro apoyó mucho, y nosotros tenemos una página que está abierta al mundo, como te decía, donde subimos una cantidad de artículos, tips, consejos, herramientas para que pudiera hacerles más sencillo, tutoriales de todas las herramientas tecnológicas que podían usarse, en fin, para facilitar la cosa. Lo que pasa es que muchas veces tampoco tenés el tiempo para ir estudiando todos los manuales o los tutoriales, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacérselo fácil para alguien que no estaba acostumbrado.
Y otros ajustes, por ejemplo, pienso, el acceso a material didáctico en formato digital. Es algo que ya existe de hace tiempo, pero quizás hubo que ampliarlo, hubo que hacer alguna modificación en ese sentido.
Bueno, yo creo que hoy en día ya estamos trabajando con mucho material, y justamente una de las cuestiones que nosotros reforzamos en los docentes es ese concepto que en pedagogía se llama el aprender para toda la vida. Entonces queremos que el estudiante se acostumbre a lo que va a tener que hacer después como profesional, que es a buscar la información, porque para resolver los problemas profesionales que se te van a ir presentando a lo largo de tu vida, los conocimientos que adquiriste en la universidad pueden hacerse obsoletos muy rápido. Entonces vas a tener que saber cómo encontrar esa información, cómo formar redes de expertos o redes de colegas que te puedan ir ayudando, guiando, en fin, todo ese aprendizaje autónomo que hacemos todos, después que ya salimos, digamos, del grado, es algo que tenemos que priorizar. Y se vio, creo yo, que ahora los docentes lo palparon mucho más. Lo sintieron, sintieron la necesidad que nosotros los formadores, digamos, o los que estamos más en la pedagogía y la didáctica, les veníamos diciendo hace tiempo, ¿no? Que una parte importante del aprendizaje del alumno es que aprenda a buscar información de calidad. Para eso el docente es el que lo tiene que ayudar a buscar, a discernir entre lo que es de mala calidad y lo que es de buena calidad, entre lo que es de divulgación y lo que es académico. Entonces, ahí creo que hicimos énfasis y creo que logramos ahora que incursionen cada vez más en actividades que realmente hagan que los estudiantes aprendan.
¿A qué te referís con eso?
Si antes en algún momento los profesores un poco, bueno, los estudiantes que vienen a la universidad ya tienen que saber lo que quieren, ya eligieron esto, nadie los obligó, están acá porque quieren tener una profesión, una carrera. Hoy en día hay que pensarlo de manera distinta, eso es un pensamiento antiguo para mí. Hoy en día los jóvenes que entran a la universidad muchas veces no saben lo que quieren, son muy jóvenes todavía, hay mucha oferta, ha cambiado, digamos, el mundo, ellos ahora ven que hay montones de profesiones nuevas, y formas de acceder a trabajos o empleos que son novedosos en cuanto a que no se forman en una carrera que tiene un inicio y un fin, que se van conformando, estudiando distintas cosas. Y bueno, nuestro país es bastante, o ha sido bastante rígido en eso, no son carreras muy cerradas. Entonces, yo en Suecia veía otra realidad totalmente distinta, y te estoy hablando de hace muchos años, cuando yo estaba estudiando allá. Vos podías conformar tu propia carrera, o sea, tomabas unos créditos en sociología, otros créditos en audiovisual, otros créditos en problemas del tercer mundo, qué sé yo, y conformabas una carrera que era nueva, y entonces le dabas pie a otro. No es que vos la conformabas solo, tenías que explicitar, discutirlo con un tribunal, etcétera, pero justificándolo, se abría una puerta y esa persona tenía posibilidades de encontrar trabajos de lo más variados, y hay muchas salidas diferentes incorporando electivas, materias electivas diferentes, que te dan una apertura, ¿no? Te hacen salir un poco de la carrera tradicional y que empieza y termina en un determinado momento.
Uh-huh. Liliana, para redondear el comentario sobre este primer impacto de la pandemia, ¿es posible decir en este momento cuánto afectó esta situación el aprendizaje de los alumnos universitarios? ¿Está medido eso ya de alguna forma?
Bueno, yo puedo hablar por la Universidad Ort, ¿verdad? Lo demás no conozco los resultados o los estudios que han realizado las demás universidades. Yo creo que no ha afectado en la Universidad Ort en su mayoría el aprendizaje de los estudiantes, con la excepción de la parte de laboratorio. Fíjate, biotecnología, en la Facultad de Ingeniería tiene una carrera que es biotecnología, eso al no poder trabajar en el laboratorio, esas partes, digamos, quedaron, no es que no se van a poder recuperar, digo, en el primer semestre lo que se tenía planeado no se pudo hacer por la pandemia, se incorpora en el segundo semestre, pero no creo que este semestre haya afectado la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, para nada. Más esa encuesta que hicimos, que reveló de alguna forma que había bastante conformidad, que los alumnos no tuvieron quejas, en general no hubo quejas, hubo, bueno, qué pena que no pudimos hacer el laboratorio, me hubiera gustado, por ejemplo, estudiantes de arquitectura que necesitan digamos que trabajan con plataformas muy pesadas, entonces sus computadoras de la casa no lo podían resolver, esos programas no podían soportarse con la computadora de la casa. Pero salvando esas cuestiones particulares, creo que no ha afectado a nosotros en general.
Estamos conversando con Liliana Javif. coordinadora académica del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior de la Universidad Hort Uruguay.
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Seguimos conversando con Liliana Javif, coordinadora académica del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior de la Universidad Hort Uruguay. Liliana, es evidente que el sistema universitario es hoy en día un pilar fundamental para el desarrollo de los países y de las personas. La llamada era del conocimiento, la cuarta revolución industrial, obliga a tener buenos desempeños en ciencia, tecnología, innovación. Y precisamente, si ese es el objetivo, los medios a través de los cuales se llega a esa meta, en este caso la forma en que se enseña, tiene que estar en sintonía con ese objetivo. Tiene que ser creativo, tiene que ser innovador. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, los docentes están vinculándose con otra generación, con los llamados millennials, que tienen sus características particulares que parecen ir en ese sentido también, de menos estructuras por un lado y por otro de un mayor énfasis en la tecnología. ¿Cómo se ubican ustedes frente a esa realidad?
Mira, yo, vos sabés que he pensado mucho, incluso en la ORT, un equipo docente hizo un estudio bien interesante sobre los millennials, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan del docente? ¿Cuál es el rol del docente que más, cuáles son las características del docente que más les gusta? Y curiosamente, vos sabés que salió el vínculo, el tema de la comunicación con el docente, el buen humor y toda esa cosa más, la parte más afectiva. Es increíble, ¿no? Que estos chicos que nacieron con la tecnología estén buscando de un docente un relacionamiento más de corte emocional, y si bien dan por sentado que el docente, que el profesional que es docente, que es profesor de la universidad, tiene los conocimientos, lo quieren cerca. Y quizás sea por eso que digamos que la virtualidad pura, como nos vimos obligados a hacerlo en este primer semestre, no es, digamos, la modalidad de formación ideal, ni mucho menos. Yo creo firmemente en una modalidad híbrida, donde haya un contacto docente-estudiante, que me parece a mí fundamental, es el contacto que vos tenés con los profesionales, con la gente que está en el medio, que te pueden ayudar a motivar mucho para el aprendizaje, porque de última, si vos lo pensás, todos nosotros nos vamos a acordar de algún docente que por alguna razón, hasta el día de hoy, no nos olvidamos de él o de ella, y por algo fue, y generalmente es por algo emocional, ya sea positivo o negativo, pero es alguien que era muy bueno, que tenía muy buen humor, o que era muy exigente, pero que a su vez era cálido. En fin, siempre aparecen ese tipo de cosas cuando nosotros hacemos esta pregunta. Entonces, si bien los millennials nacen con la tecnología y les gusta la tecnología, y como te decía, cuando están en clase buscan ese contacto más emocional con el profesor, el docente tiene que abocarse a formarlos como futuros profesionales para una necesidad en constante cambio, y de eso no nos tenemos que olvidar, porque una sociedad como la nuestra, pequeña, está llamada a innovar, y yo creo que lo demostró ahora la pandemia, ¿no? Que tenemos que, y es, no voy a decir frases ya hechas, pero digamos, cómo hay que focalizar hacia la calidad más que hacia la cantidad, porque nosotros no tenemos producciones enormes, entonces hay que priorizar la calidad, hay que priorizar el producto con valor agregado, y todo eso hace que tenemos que formar generaciones con creatividad, que se animen a innovar. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora la institución educativa, en general, digo, los niveles del sistema educativo, hacen poco por eso. Más bien que le dicen desde chiquito al niño lo que tiene que hacer, con qué color va a pintar, con qué cosas tiene, con qué colores va a subrayar, en qué cuaderno tiene que trabajar, de qué hora a qué hora. Y no nos damos cuenta, pero ya desde ahí, quizá creo yo que la guardería, y yo tenía un profesor en Suecia que decía que a partir del jardín de infantes, donde el niño crea y hace cosas hermosas, a partir de ahí ya lo vamos cercenando hasta que le cortamos todas las alas de creatividad. Y le tenemos que decir todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que estudiar y el parcial.
Pero la disciplina también es necesaria.
Sí, claro que es necesaria la disciplina, pero no te tiene que coartar la innovación. Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos estar ahora focalizando mucho a través de las metodologías de enseñanza, volviendo a tu pregunta. Porque las metodologías de enseñanza muy expositivas, es decir, que están centradas en que el profesor es el actor principal, digamos, que da la clase por mejor que la dé, el alumno es alguien que está pasivamente recibiendo esa información. Y toma apuntes, y después el alumno, porque ya viene preparado y formateado así, espera que en el examen el docente le pregunte lo que dio. Entonces, digamos, eso a lo largo del tiempo va conformando un profesional que cuando sale de la universidad, recién ahí, y cuando se enfrenta a los problemas, empieza a hacer lo que nosotros queremos que se haga ya desde la propia enseñanza universitaria. Es decir, resolver problemas, encontrarse con dificultades, aprender del error, que el docente valore el error, porque nos podemos equivocar ahí, y no nos podemos equivocar después cuando estamos en un trabajo, porque corremos grandes riesgos. En fin, yo creo que ahí es donde estamos nosotros haciendo mucho énfasis. Que sean muy activas, donde el estudiante esté participando, donde el estudiante esté resolviendo situaciones, problemas desafiantes, donde esté en contacto con la realidad a través de los diarios, los artículos, la web. Hoy en día tenemos posibilidades de tener información de todas partes del mundo. Podemos contactarnos con expertos de cualquier lado. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apelar, ¿no? Mostrarles eso. Creo que se está así, ojo, no quiero decir que eso no se esté haciendo. Digo que en general la enseñanza universitaria ha sido conservadora, no es acá solo. Nosotros recibimos profesores de muchos países y es muy parecido, ¿eh? No es una realidad nuestra. Se está tendiendo a... Lo que pasa es que en educación los cambios llevan su tiempo. No son rápidos, son lentos.
Claro, y requiere una sintonía de todo el sistema, ¿no? Esto que decías, no se puede recién en la universidad empezar a trabajar de una forma cuando durante 12 años previos trabajaste de otra, no. Te formaron la cabeza de otra manera.
Sí, y no sé, pero yo desde que estaba en la Universidad de la República trabajando en esto mismo, en la formación docente, incluso teníamos un área de apoyo al estudiante, lo que veíamos, y te estoy hablando de unos cuantos años atrás, lo que veíamos era que no se les entendía lo que escribían. Entonces teníamos problemas graves de que ya vienen con una comunicación escrita que está llena de errores y de complejidades de no entender lo que escriben. Cuando vos haces una presentación también oral, está llena de muletillas. Entonces la universidad ha tenido que nivelar, digamos, esos conocimientos que desde la enseñanza secundaria a veces vienen muy débil, con muchas debilidades. A ver, no sé si ese es el universo de la Universidad Ord. Yo te estoy hablando de algo más general, ¿no? Y de mis 12 años en la universidad, pero yo creo que traen muchas fortalezas y a nuestros ojos muchas debilidades, porque estamos esperando de pronto que escriban muy bien, cuando ellos en realidad no le dan esa importancia. Pero un empleador quizás sí le da esa importancia. Quizá dentro de 20 años no le va a dar tanta importancia a eso, le dará a otras, pero estamos en ese proceso también como de transición. Lo que pasa es que ahora tenemos que exigir, sobre todo en matemáticas y en lenguaje, que son las dos áreas fundamentales donde vemos que los muchachos vienen con algunas carencias. Y la universidad lo tiene que nivelar. Si no, van quedando fuera. La universidad en general, estoy hablando, ¿eh?
Sí,
la universidad,
claro,
en general, la enseñanza universitaria.
Ahora, esas debilidades que arrastran algunos alumnos, esas dificultades extra, obligan a tener muy buenos docentes, ¿no? Con capacidad no solo para enseñar su materia específica, sino para atender esos desniveles de aprendizaje. Eso nos lleva al tema de la formación docente. ¿Cómo ves a Uruguay en ese sentido?
Yo creo que el profesor universitario, el profesional nuestro, sigue siendo de buena calidad. Lo que pasa es que cuando un profesional se transforma en docente o quiere ejercer la docencia, además de ser profesional, tiene que aprender algunas cosas. Porque, la pedagogía es todo un área de conocimiento que no se adquiere por ósmosis. O sea, antes era muy fácil ir y hablar. Ese rol del profesor universitario que iba y hablaba 2-3 horas en grandes conferencias, ya hoy no es posible. Hoy los mismos desafíos de la sociedad nos están requiriendo otro tipo de egresado. Y ese egresado tiene que saber resolver problemas inmediatamente que sale de la universidad. No que espere 2-3 años en el mercado laboral para después ahí tener una idea de cómo voy a enfrentarme a estos problemas. Hoy por hoy es todo ya, es todo muy rápido, y se espera que tú cuando salgas de la universidad ya hay determinados conocimientos, habilidades, capacidades o competencias que ya las tengas que tener internalizadas, las demuestres, las pongas en acción, los conocimientos, ¿no? Que pongas en acción lo que sabes hacer. Y bueno, y por eso es que creo que es un desafío para el profesor universitario. Yo creo que creo que Uruguay tiene grandes profesores, todos nosotros recordamos grandes profesores, y que todavía han quedado en nuestra memoria por algo, ¿no? Porque se destacaban por algo, por su conocimiento, por su capacidad de transmitirlo, por su disposición a comunicarse, a explicar. Yo creo que eso es bien importante.
Claro, pero una cosa es que haya buenos profesores en cuanto a que haya buenas individualidades, y otra es el sistema de formación docente.
No hay un sistema de formación docente universitario, es decir, para ser profesor de secundaria en general tenés que tener una formación determinada, más allá de que no siempre se cumple en todos los casos, pero el profesor universitario no necesariamente hace una carrera, digamos, pedagógica.
Claro, ahí es donde entra...
Lo intentó y creo que tiene sus unidades pedagógicas en distintas facultades, abocándose algunas a la evaluación, otras a dar apoyo, etcétera. Eso te digo que desde el año 86-87 se comenzó en las distintas universidades, en las distintas facultades de la UDELAR. La Universidad Ort hace muchos años que tiene, yo diría que como 10 años, que está abocada a la formación de sus profesores universitarios. Yo hace 5 años que estoy en ORT, y realmente hay un esfuerzo muy grande para apoyar a los profesores. Nosotros tenemos talleres, cursos, asesorías personalizadas a los equipos de facultades, la página, como yo te decía, una página que está completísima, abierta al mundo. Traemos profesores de otros países para justamente mostrarle a los profesores universitarios qué está pasando en otros lados del mundo, también en lo que tiene que ver con la enseñanza universitaria. O sea, hacer cosas se están haciendo, las otras universidades privadas también, pero bueno, lleva su tiempo, no es algo que logre impacto inmediato. Yo creo que es más lento el proceso, pero creo que se ha avanzado mucho desde mi época en que yo era estudiante, digamos, ¿no? Ahí había excelentes profesores porque ya tenían esa condición innata y estaban abocados totalmente a la docencia. Hoy el profesor universitario es muy poco el que está abocado totalmente a la docencia. Está trabajando, tiene familia, en general los profesores jóvenes tienen hijos, tienen uno o dos trabajos y además ejercen la docencia porque les gusta. Hay muchas exigencias para ese profesor universitario, por eso creo que toda la ayuda que nosotros le podamos brindar me parece importante porque, bueno, porque estamos contribuyendo de alguna manera a formar profesionales de calidad, que es lo que estamos necesitando, formar profesionales de calidad y que se acostumbren a estudiar toda la vida y a seguir buscando y formándose a lo largo de sus años, de los años, ¿no?
Estamos en diálogo con Liliana Javif, coordinadora académica del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior de la Universidad Ort Uruguay.
Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Último bloque de 2030, estamos hablando con Liliana Javif, coordinadora académica del Centro de Actualización en la Enseñanza Superior de la Universidad Ort Uruguay. Liliana, siempre que ocurre un evento grande, impactante, removedor, como este de la pandemia, se trata de establecer si estamos ante un problema, un desafío, una oportunidad, o todo eso a la vez. Ya vimos algunas de las dificultades y los obstáculos que representa esta situación. Ahora, ¿cuáles pueden ser las oportunidades a los efectos de mejorar la calidad de la enseñanza?
Creo que se ha abierto un canal de comunicación enorme. El mundo ahora realmente es global hasta en eso, no solamente en la parte, digamos, de la economía, y eso creo que trae aparejado para lo que tiene que ver con la educación grandes ventajas y beneficios. Hoy podemos recurrir a expertos, podemos estar en contacto con estudiantes en otra parte del mundo, intercambiando ideas, dando clase, escuchando, en fin, creo que el mundo se achicó, el mundo se hizo realmente global, hemos perdido las barreras y la pandemia nos mostró eso, ¿no? Que nos atacó a todos por igual y que somos una unidad mucho más fuerte de lo que pensábamos. Entonces, en ese sentido, yo veo lo veo como una oportunidad, lo veo como un desafío enorme, una oportunidad enorme, y a nuestro país creo que también puede ser para nosotros una gran oportunidad si sabemos aprovechar desde la educación formar nuestros jóvenes profesionales en realmente personas que puedan agregar valor, que puedan ser innovadores, que puedan crear. Obviamente que la universidad sola o las universidades no pueden solas con esto. La sociedad tiene que facilitar y favorecer al emprendedor, al que quiere innovar, al que se anima o arriesga a poner en práctica nuevas formas de hacer las cosas. Pero creo que estamos llamados a dar ese paso y a pelear por esas cosas, ¿no? Porque nuestros emprendedores, y creo que la ORT es un sello importante de nuestra universidad, el hecho del el formar gente con ese espíritu emprendedor. Es algo que la caracteriza y queremos que desde la enseñanza también estemos pensando en eso, ¿no? Que sepan, como se dice, pensar fuera de la caja, es decir, tener otras formas de ver las cosas. Y ahí es donde la enseñanza, creo yo, que juega un rol importantísimo. Yo hablaba el otro día con unos profesores y les decía, bueno, ¿y por qué no hacemos, cuando un estudiante nos contesta algo, ¿por qué no preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pensás así? ¿Y qué otra forma hay de pensar? ¿Y cómo piensan ustedes? ¿Y por qué? ¿Y de dónde lo sacaron? Y digo, ese cuestionamiento permanente, esas ganas de indagar, esa necesidad que tengan de argumentar, de decir por qué piensan lo que piensan, digo, todo eso hace a la formación de gente con lo que llamamos pensamiento crítico, que se transforma en un eslogan, pero que después es un poco difícil de cómo hago para formar personas con pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es más que cualquier investigador, es necesario que tenga un pensamiento crítico, porque así es como ha avanzado el mundo, ¿verdad? Cuestionándose las cuestiones de hoy para ver cómo pueden ser mañana. Yo creo que, bueno, yo acostumbro a ver las cosas siempre desde un punto de vista bastante, bastante positivo, y en ese sentido creo que estamos llamados a cumplir un papel y creo que lo tenemos que aprovechar.
Liliana, ¿y cómo te imaginás que va a ser la educación en la nueva normalidad? ¿Vamos a volver al sistema predominantemente presencial que teníamos? Digo, acá en Uruguay, sobre todo, ¿no? Que es donde uno puede tener una mirada un poco más certera. ¿O vamos a ir a ese modelo híbrido que vos considerabas era el ideal?
Bueno, yo espero que podamos ir en ese sentido. Por lo menos nuestro rector es una persona que ha estudiado el tema y es muy proclive a lo que él llama webización, que quiere decir cómo combinamos la presencialidad con la virtualidad, tomando de ambos mundos lo mejor. Entonces, creo que podemos hacerlo. Estamos incursionando en eso, digamos, en las nuevas herramientas. Tenemos a los profesores ya bastante preparados, perdieron el miedo, salieron de esa zona de confort y se animaron a hacer cosas interesantísimas, porque realmente yo he visto clases grabadas con cuestiones que nunca me hubiera imaginado que un docente iba a poder hacer a los dos meses de haber aprendido a usar nuevas herramientas, ¿no? Entonces, creo que sí, que se nos abren puertas y que si impulsamos bien a los docentes, vamos a lograr cosas interesantes con los muchachos. Creo que puede ser una etapa que se abra, y bueno, si todas las universidades empujan hacia el mismo lado, creo que vamos a estar formando los profesionales que vamos a necesitar en un mundo súper dinámico, que cambia todo el tiempo, y bueno, creo que lo demostró esto, ¿no? Esta pandemia nos cambió de un día para el otro, de un día para el otro ya no salimos más de la casa. Entonces hubo que arreglárselas de otra manera. Y bien, estamos en ese camino y espero que podamos llevarlo adelante en conjunto.
Ahora recién hablabas de esto de, bueno, si nos ponemos todos de acuerdo en hacia dónde tenemos que caminar, hablando de las distintas universidades, ¿hay instancias de coordinación entre las distintas universidades? ¿Hay ámbitos de acuerdo, lugares donde poner en común algunas ideas y objetivos?
Sí, sí, hay ámbitos de coordinación, absolutamente, sí, se está en coordinación con las universidades privadas y también y con la UDELAR, y hay muchas instancias en las que se trabaja en forma coordinada, bueno, nosotros invitamos a otras universidades nos invitan a nosotros, sobre todo. Yo puedo hablarte de lo que sé del ámbito de la educación, pero también sé que las facultades de ingeniería están en permanente contacto entre sí, y estamos permanentemente intercambiando ideas, viendo cómo se va a llevar. Y esta época de pandemia también hubo mucha coordinación de ver cómo se podía llevar adelante las mejores prácticas y qué se podía hacer en conjunto, ¿no? Aprendiendo unos de otros también, eso fue interesante, porque de las experiencias de unos aprendíamos otros y intercambiábamos ideas. Así que creo que sí, que se mantiene una buena coordinación.
Liliana, estamos hablando hasta el momento de la posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, porque sería bueno para el país y porque sería bueno, por supuesto, para los propios estudiantes, para realizarse profesionalmente. Ahora, hay otro ángulo para encarar este tema, que es el de quienes acceden a ese nivel superior de educación. Si bien en los últimos años eso se ha diversificado, la universidad sigue siendo algo lejano para la mayoría de las familias de bajos ingresos. ¿No sería necesario hacer más esfuerzos para que el acceso a la educación universitaria sea más equitativo, para que no dependa tanto del nivel socioeconómico del alumno? ¿Habría que revisar los sistemas de becas, por ejemplo, o va por otro lado la solución?
Bueno, hay sistemas de becas, existen en todas las universidades. Uh-huh. En la Universidad de la República el sistema de becas consiste en un dinero que se da, más allá de que la educación durante el periodo que tú estás formando parte de la universidad no tenés que pagar, sino que lo pagás después, cuando ya te recibiste y al tiempo, hay un sistema de becas que ayuda y apoya económicamente a los estudiantes que así lo necesitan. Las universidades privadas también tienen sistemas de becas. Pero saliendo del sistema de becas, lo que vos estás planteando tiene que ver más con el acceso a una educación, no sé si universitaria, pero una educación terciaria. Yo pondría mucho el énfasis ahí. Y creo que, bueno, la universidad nuestra tiene una cantidad de carreras terciarias, y yo creo que eso cumple un rol fundamental, fundamental. Yo he estado observando clases de jóvenes en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela Técnica que tiene la Facultad de Ingeniería, de electricistas, muchachos que estaban trabajando de 8 a 10 de la noche las clases, o de 7 a 10 de la noche, y no se movía una mosca, y todo el mundo estaba preguntando y ávido por saber, y con un profesor también excelente, que no solamente es de sus conocimientos, sino de su práctica, de cómo lleva el grupo, pero también lo que te quiero decir es que hay una avidez y una necesidad muy grande por formar buenos técnicos.
Para poner otro ejemplo en el ámbito...
de calidad.
Para poner otro ejemplo en el ámbito público, lo que está haciendo la UTEC en ese sentido... Es muy importante también.
Muy importante, muy importante. Por eso yo creo mucho en las carreras técnicas que permitan después a la persona, si quiere, seguir estudiando y seguir profundizando, pero con un bagaje de conocimiento y de experiencia laboral, que creo yo que es la combinación perfecta, ¿no? Porque cuando vos tenés un conocimiento técnico y accedés al mundo del trabajo y entendés cómo funcionan los grupos humanos, cómo funciona la organización, eso te va dando un conocimiento que a veces la universidad no te lo puede dar, que te lo da la propia experiencia laboral. Y entonces ahí es donde esa persona ya un poco más madura, con conocimiento y con experiencia, sigue accediendo a los otros niveles de educación y de formación que realmente lo hacen el mejor profesional. Y te digo, por ejemplo, conozco médicos que fueron formados como enfermeros primero y después fueron médicos, que hoy son top. Top, considerados top, no solamente porque son buenísimos profesionales, sino por los propios pacientes, digamos, que los consideran médicos excepcionales porque partieron de abajo. Entonces entienden todo el funcionamiento de la profesión, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante, le tenemos que dar mucha importancia a la formación técnica porque va a permitir que muchos más jóvenes accedan a una universidad, a una educación que no solamente les dé herramientas para el trabajo, sino que también les aporte cultura general y los meta en el mundo del saber, ¿no? En el mundo del conocimiento, del saber, del gusto por el saber. Y bueno, creo que esa es la clave.
El gusto por el saber y ese espíritu crítico del que hablabas, ¿no? Que se puede aplicar a todo. Cuando vos comentabas en el primer bloque lo de enseñarle a los alumnos a conseguir la información fidedigna, ¿no? A saber a qué sitios entrar, en qué fuentes confiar y en cuáles no, eso también es fundamental para la persona en su rol de ciudadano. Lo vemos con los desastres de las fake news y toda la cantidad de información dudosa o directamente falsa que circula por allí. Y eso es una tarea que debería empezar en los hogares y en la escuela, pero seguir hasta la educación terciaria y universitaria también, porque...
Totalmente, absolutamente. Yo creo que, por lo que yo veo, en la universidad hoy en día se trabaja mucho con toda la realidad, con todo lo que pasa en el mundo, se trae mucha la realidad a la clase, ¿no? Y se discute, y se ven distintos puntos de vista, pero creo que eso tiene que empezar, sí, como vos decís, tiene que empezar desde mucho antes, ¿no? ¿No? Por supuesto que en el hogar y por supuesto que en la escuela. Ya es que los niños pueden perfectamente bien discernir y hay que hablar con los niños y con los jóvenes de estos temas. No meterlos abajo de la alfombra, sino sacarlos a luz y hablar. No esconder nada, porque es la única forma en que tenemos para poder analizar, buscar soluciones y encontrar respuestas, ¿no? A muchas cosas que parece que la educación no las debería abordar, y debería abordar solamente el conocimiento experto ligado a la matemática, a la álgebra, y en realidad va mucho más allá, eso se aprende, y hay otras cosas que requieren más tiempo, requieren más reflexión. Si la persona no está acostumbrada a analizar, a pensar, a buscar distintos puntos de vista, a escuchar distintas formas de encarar y hacer las cosas, ahí la creatividad y la innovación no tienen lugar.
Liliana, te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchísimas gracias, la verdad que fue un placer.
Y de esta forma nos despedimos con esta mirada sobre algunos desafíos que enfrenta el sistema universitario uruguayo. El tema va a volver porque, por supuesto, la educación es una de las áreas en las que tratamos de hacer foco en 2030, pero por ahora le ponemos un punto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Quedan invitados para el próximo programa, el lunes a las 14, aquí en Radio Mundo. Que tengan una buena semana.